¿Cómo están todos? Bien, bueno ver a todos. Quiero dar un bienvenido a nuestros invitados, los que están visitando por primera vez en todas las iglesias. Quiero dar un saludo al norte, en el oeste, en el centro y los que están escuchando por internet. Demostrémonos amor por la cámara. Bueno estar con ustedes de nuevo para terminar esta serie. Y antes de comenzar, quiero expresar mi apreciación para Petey Kinder. Hizo buen trabajo hace dos semanas. Él sirve como uno de nuestros pastores de enseñanza y de todas las iglesias y hace buen trabajo, es buen líder. Y Kenny Hart, la semana pasada, ¿lo disfrutaron? Ese hombre es lo tan divertido que lo que piensas. Te digo, si él estaba aquí leyendo la guía telefónica, yo creo que dedicaré mi vida a Cristo. Antes de empezar, quiero animarte a ver esta pestaña. Somos tpcc.org y ahí está nuestro reportaje anual. Y lo que es un vistazo, un resumen del año pasado, la cosa que Dios ha hecho por y en medio en y por medio de esta iglesia. Y damos toda la gloria a Dios. Te doy gracias por tu confianza continua y tu generosidad en todas las iglesias. Es increíble ver lo que Dios está haciendo aquí. Vaya al internet para ver eso. Somos weartpcc.org. Estamos terminando esa serie que estamos desde el principio del año, que se llama Bajo Revisión. Si es tu primera vez o estás visitando, estamos viendo el libro de Eclesiastés que está en el Viejo Testamento. Y antes de empezar, tengo una declaración y no sé si alguien puede relacionarse con eso. A veces la vida no siempre coopera. A veces la vida no coopera. ¿Alguien ha tenido ese tipo de semana en esa semana o con el clima? No siempre coopera. La vida será mejor si recibiría el mensaje o estar en la misma página conmigo. La vida estaría mejor, pero la vida no siempre coopera. Y ese es un tema a lo largo de nuestro tema de Eclesiastés. Salomón no lo dice así, pero dice unas cosas que están en línea con esta declaración. Y toda la serie estamos diciendo que Eclesiastés es como un diario de 3,000 años escrito por hombre tarde en su vida, reflejando en su vida de antes, y nos da un tipo de sabiduría en lo que él ha aprendido, a veces por la manera difícil. Y no era un hombre tal fulano. Era de lo más exitoso, rico, poderoso, influencial, que jamás anduvo en la tierra. Él experimentó y tuvo todo y llegó siempre vacío. Y dice, básicamente, obtuve toda esa sabiduría junto a Jesús. Al lado de Jesús, era el hombre segundo más sabio de la historia de la tierra. Y todo eso que tuve me dejó con la sensación de vacío. Y al final de su vida llegó a esta estación donde él habla sin filtro. No lo hace más suave, no dice explicaciones vagas, intentando entender lo que está diciendo. No, él dice cómo es. Y quizás por eso que Eclesiastés es tan refrescante y tan viva, porque hay pocos que hacen así. Tienen miedo de la imagen, filtrando lo que hablamos, y hay tiempo a hacerlo, pero a veces hay que decirlo completamente honestamente, como hizo Salomón. Dije hace unas semanas atrás que temprano en la vida de Salomón, como hombre joven, él seguía a Dios, viviendo una vida que honraba a Dios. Conocía a una mujer, se tuvieron relación apasionada, se casaron. Y en otro libro que se llama Cantares, hablaban de su amor, pero en el tiempo de media vida, no sabemos cuándo ni los detalles, pero él se durmió en el volante espiritual de su vida. Y como consecuencia salen las ruedas del carro. Y cayó su primer matrimonio, no sabemos detalles, pero sabemos que no perduró. Y entró otro matrimonio, y otro. Él hace 700 bodas y tiene relaciones al lado. Y quizás hubiera experimentado tanto compañerismo que le diera la satisfacción, pero nunca lo hizo. por unas décadas en media vida, él hizo su propia cosa y perseguía todo, sus palabras, bajo el sol. Todas las búsquedas, placeres, dinero, conocimiento, relaciones, para traerle felicidad, y nadie funcionó. Y lo que él hace, Salomón, es no está desilusionado con Dios, tanto como está describiendo cómo es la vida sin Dios. Y es muy importante entender eso. Muchas veces leemos Eclesiastés y decimos, ¿quién es ese autor? Salomón o otro, no creían en Dios o se dieron por vencido. No, no es tanto así. Él está describiendo cómo era su vida cuando giró de Dios y intentó hacer cosas de su propia manera. Entonces nos da las preguntas que hizo y describiendo la desesperación que se sentía. Y mientras concluimos este estudio, vamos a ver capítulo 11 y 12. Y si tiene Biblia o aplicación de Biblia, estamos viendo los últimos últimas páginas de su diario. Y lo que creo que ves es que Salomón es muy claro en su conclusión, tanto como su invitación. Entonces, no nos deja con duda acerca de lo que cree o acerca de dónde está parado. Porque al final de su vida, yo creo que Salomón volvió a Dios. Que volvió a Dios mientras escribía Eclesiastés. Él solo describe cómo era su vida antes. Y me gusta, porque nos dice que si hay esperanza para tú y para mí, o para ti y para mí, había esperanza para Salomón. Lo viejo que eres, no importa si tuviste matrimonio que no sobrevivió o cosas que estás apenado por tu pasado, a pesar de qué estación de vida estás ahora, hay esperanza para ti. Mientras leemos lo que escribe Salomón. Y cuando llegamos a capítulo 11 y 12, su escritura es parecido al libro de Proverbios que escribió. Y es un libro de sabiduría, 31 capítulos, y para cada día del mes. Puedes leer un proverbio cada día. Y es un lleno de declaraciones de sabiduría. Y el libro de Proverbios te beneficiaría, aunque no creas en Dios, o que peleas en aceptar la Biblia. Lee Proverbios a ver si no es cierto. Y su escritura al final de Eclesiastés me recuerda de eso. Y si puedo poner declaración sobre esos últimos capítulos. No importa cuánto lo intentes, no puedes controlar la vida. No importa cuánto que lo intentes, no puedes controlar la vida. No puedes controlar cada circunstancia. Y si intentas, te vas a poner loco. Hay tantas cosas en la vida que no podemos controlar. Puedes listarlos. Haga dos listas. Cosas que puedes controlar y las cosas que no puedes controlar. Y la lista de las cosas que no puedes controlar va a ser más larga. Externamente, no podemos controlar lo que está en Norte de Corea, Corea del Norte, o en Bolsa de Valores, o en Washington. Y en tu propio cuerpo. Hay tantas cosas en mi cuerpo que no puedo controlar. Mi corazón no pide mi permiso para latir. Mis pulmones no piden mi permiso para respirar. Y hay cosas de que no estoy consciente. Mi cuerpo opera y no pide mi permiso. Hay tantas cosas que no podemos controlar. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Cómo respondemos cuando la vida no juega fácil o no juega simpáticamente? Y solo porque la vida no va como planeamos, no significa que no hay una. En versículo 1 de capítulo 11, Salomón nos da una declaración extraña. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Quizás tienes una traducción bíblica o creciste en una iglesia donde dice, tira tus granos sobre el agua. Ese tipo de frase. Cuando me crecía, en mi grupo bíblico de escuela secundaria, y hablando con uno de los pastores, yo explicaba un problema que tenía o un desafío como adolescente, y me miraron y dijeron, dice, Aaron, tienes que tirar tus granos sobre el agua. Y yo no tenía idea de qué hablaban, pero no quería que supieran eso. Muy profundo, muy bueno, buen consejo. Necesitaba eso. Déjame escribirlo, apuntarlo con mi lapicero imaginario. pon tu grano sobre el agua. ¿Qué quiere? ¿Que alimente a los patos? ¿Qué significa todo eso? Y quizá tú te sientes así. Es una declaración extraña. No lo usamos mucho, pero en el día de Salomón lo usaban mucho y por eso él lo utiliza. La gran idea es que vivían en una sociedad agrícola. Y si tenías granos y como agricultor podías mantenerlo, sería algo con un valor mínimo o ponerlo en un barco para intercambiarlo y te puede traer mucho más dinero. Pero si lo pones en un barco, hay riesgo. Hay más riesgo. Está fuera de tu posesión, fuera de tu vistazo. Lo pueden robar los piratas. Puede estar el barco en una tempestad. Puede hundir. La gente te puede engañar porque no estás ahí. Entonces hay más riesgo. Puedes mantener tus granos, tus pan, hacer sándwich o enviarlo y jubilarte temprano. Y lo que dice Salomón te está animando a ti y a mí que hay tiempos en nuestra vida donde necesitamos vivir la vida audazmente bajo circunstancias que no podemos controlar. Hay que salir fuera de nuestra zona de confortesa y hacer riesgos calculados de vez en cuando. Y no tiene tanto que ver con granos o pan para nosotros, pero hay algo en tu vida ahora donde tú tienes que hacer un movimiento o un paso audaz. Toma unos momentos pensar cuál es tu paso audaz. ¿Cuál es una cosa que sabes que tienes que hacer, pero lo estás posponiendo? Entonces, ¿cuál es una cosa que sé que tengo que hacer o decir, pero lo he estado posponiendo? Porque tiene riesgo. Entonces, ¿cuál es esa cosa y cuándo lo vas a hacer? Y puedes pensar en una cosa. Yo puedo pensar en 10 cosas. Algo que sé que tengo que hacer, da mi lista de deberes detrás de mi mente, algo que tengo que decir, pero no lo he dicho. ¿Cuál es la cosa que tienes que hacer o decir? Y para unas personalidades o tipos de personalidad es difícil porque no quieres tomar riesgo. Y hay otro tipo de personalidades donde tu segundo nombre es riesgo, es más fácil. Y en versículo 2, él dice, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Versículo 2. Él dice lo que haría, lo que diría un inversionista financiero, no ponga todos tus huevos en una sola canasta, pero haga inversiones diversas. Y es cierto en finanzas en cada área de la vida. En versículo 3 dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, le derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Eso quiere decir que la vida es impredecible. En otras palabras, si están acumulando nubes y está oscuro en el cielo, dice que viene tempestad. Entonces tú puedes tomar las medidas apropiadas para buscar protección. Pero hay cosas que vienen que tú no predices. Si un árbol cae en el bosque y cae en la dirección que quiere, y tú no tienes nada que ver. No es como una ese tipo de pregunta de si cae en el árbol en el bosque, hace sonido o no, no sabemos. No, dice que la vida es impredecible. Viene buena en la vida no esperada y viene mal inesperado. Y tienes que tener sabiduría para estar en buen pie. Hace unos años atrás había un gran árbol que cayó detrás de nuestra casa y cayó perfectamente sobre el rito. Y era como un puente natural para cruzar el rito. Y el árbol era tan grande que nuestra familia podía entrar en el árbol y tomamos fotos de este árbol. Un árbol masivo sobre este rito. Y no tuve nada que hacer con eso. No corté el árbol, no lo puse, no lo coloqué ahí, estaba ahí. Entonces, yo amaba a este lugar, como puedes imaginar. Y iba muchas veces ahí en el anochecer y sentar y reflejar. Y dije, ese es tan lindo aquí. Y tenía visiones que un día Lindsay y yo íbamos a tomar fotos ahí con los nietos en este árbol. Y una primavera con ya lluvias fuertes. Y después de un par de días, cuando bajaron las aguas y fui a mi lugar favorito y no estaba ahí. Se fue.
¿Quién robó mi árbol? Quería llamar a los árboles. ¿Robaron mi árbol? ¿Y por qué harían eso? Y parece que las aguas de inundación lo llevaron como un palillo y no pidieron mi permiso. Y eso es lo que está diciendo Salomón, que a veces vienen bendiciones en la vida que no tienen nada que ver contigo y pasan cosas que no tienen nada que ver contigo. No es porque eres pecador o Dios está enojado contigo, solo pasa. Hay cosas en la vida que no podemos controlar. Y necesitamos sabiduría para mantenernos firme de pie. Las cosas malas pasan en un mundo caído que no podemos explicar, pero también pasan buenas cosas. Entonces, vive tu vida esperando lo mejor, pero preparando para lo peor. Y cuando ocurre lo mejor, lo reconoces. Estás agradecido y puedes ser generoso con eso. Y cuando pasa lo peor, no pone tu vida en una caída. Pero es buena sabiduría. En versículo 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Versículo 4, ¿de qué habla aquí? Habla de preocupación. Cuando estás preocupado por las cosas, nunca vas a avanzar ni hacer la decisión porque te paraliza. Y la preocupación es el cáncer que nos roba de crecimiento espiritual y salud emocional. Si abrieras la puerta, la preocupación va a tocar tu puerta cada día. Y si tú abres la puerta con la preocupación, entonces la confianza en Dios sale por la puerta trasera. Y si estás esperando circunstancia perfecta en la vida para hacer lo que tienes que hacer en tu matrimonio, tener las conversaciones intencionales con tus niños, arreglar cosas con miembro familiar, sentar con un colega para hablar, tener disciplina financiera o tomar tu vida espiritual en serio y tus relaciones con Dios en serio, si esperas las circunstancias perfectas, como tú definirías eso, nunca va a ser. En versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras, y esas cosas no entiendo, ambos, así ignoras la obra de Dios. Dice, no puedes entender, no es, dice que es difícil, dice, no puedes entender la actividad de Dios, quién es, quién su perspectiva, cómo está trabajando en el mundo y por qué permite que pasen ciertas cosas. Eso es lo que sí dice, significa actividad de Dios. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dice, hay un Dios y no eres Él. Y tiene una perspectiva que tú no tienes. Que Dios es infinito en su naturaleza, siempre existía, no lo entiendo, porque yo soy finito. Yo tengo una fecha de comienzo, una fecha de expiración. Con suerte, 90 años. Dios ha vivido mucho más que eso. ¿Y qué puedo pensar yo con 41 años que yo tengo sabiduría que puedo enfrentar a Dios y decirle cómo hacer su trabajo? No lo puedo hacer. No significa que Dios no quiere que hagas preguntas. Quiere. O que se pone defensivo cuando le dices tu corazón. Él quiere escuchar tu corazón. O estás frustrado. En los Salmos, David fue tan real con Dios y Dios lo permitió. Pero aquí es la cosa. Dice, continúas confiando en mí paso por paso. No puedes entender mi actividad, pero tienes que confiar en mí. Escucha, amigo. La fe no es una cosa brinco ciego. Es poner tu confianza en el que sabe todo. No puedes entender la sabiduría de Dios. Como Pablo dice en Romanos 11, dice, ¿quién puede entender el cerebro de Dios o la mente de Dios? Y él no quería que nadie se levantara las manos. Yo sí. No, él no quería que levantara la mano. Y por eso nos juntamos cada 7 días como un grupo, una comunidad, para levantar a nuestras voces a Dios, aunque no lo sientes. Para escuchar a la palabra de Dios, aunque has escuchado este pasaje millones de veces, porque la Biblia es activa y viva y te va a hablar algo fresco. En los últimos 20 años de ser pastor, una cosa que he aprendido de mi cosa y otros es, queremos saber lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien aquí ahora quiere saber qué Dios quiere que le hagas? Hay unos cuantos que no, está bien, vamos. Eso es lo que diríamos la voluntad de Dios. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Si Dios quiere que me quede o que vaya. o tomar ese trabajo o el otro. Si Dios quiere que compre casa o continuar rentando. ¿Quiere Dios que arranque esta relación o no? Es voluntad de Dios. Y hacemos la pregunta. La próxima pregunta es, queremos saber por qué Dios no interviene. ¿Es tan claro para mí? ¿Por qué no Dios interviene en mi vida o en las injusticias del mundo? La tercera pregunta es, queremos crecer espiritualmente. Todos queremos crecer, pero no estamos seguros de cómo. Y yo diría que esas tres cosas siguen surgiendo en la vida de las vidas de los que conozco. En cada una de esas cosas puede ser una serie de sermones en sí. No tengo tiempo de entrar todo, pero yo diría que hay cosas que Dios nos va a revelar por esas tres cosas y no viene rápidamente. Requiere longevidad, como un autor lo dijo, obediencia larga en la misma dirección. Requiere, en nuestra palabra, sabiduría. No solo puedes sentar y decir, dame un libro y leo el libro de cada de los tres asuntos y voy a tener resolución. No, requiere relación con tu Creador. Hay un Dios que tiene una voluntad para tu vida que se revela mientras confíes y invites a Él. No te lo envía por correo electrónico, te lo revela. Hay un Dios que está tan disgustado con las injusticias del mundo, o más disgustado que tú, y nos dice, y dice que lo entiende y tiene resolución, y dice lo que va a hacer. Que tenemos un Dios. Él quiere que crezcas. Y quiere que se ve más como Él. Y Él dice, aquí es como lo haces. Entra en mi mundo. Qué bueno es Dios. No podemos entender su mentalidad. Y dice, te doy un libro, comienza ahora. 66 libros que nos ha dado. Y mientras empezamos a leerlo y estudiarlo y entenderlo, no es tanto de leer la Biblia y pensar, es cierto, es leer la Biblia y que la Biblia empiece a leer a ti y entra tu vida y tú creces. Porque tú eres o estás recibiendo las palabras de Dios y Dios quiere que sepas algo por la Escritura. Por eso estoy entusiasmado por nuestro plan diario de leer la Biblia. Puedes ir a ese sitio web, tpcc.org/daily-bible-reading, donde vamos a enviarte cada mañana temprano un pasaje bíblico. Y está en mi correo cuando me despierto. Y te pasamos unos pensamientos para poder meditar sobre eso. Y hay 4,300 personas han suscrito a eso. Y hay una chance de 60% que cuando recibes el correo que lo vas a abrir. Yo quiero 100%, pero dicen que 60% es increíble. 60% de las personas que reciben el correo diario lo abren. Te animo a hacerlo. Utilícelo como un primer paso. Si no estás en la Biblia diariamente y cuando lees, haga esas preguntas en tu tiempo personal y en tus grupos bíblicos. ¿Qué está diciéndome Dios? Si no haces esa pregunta, no vas a sacar nada de tu estudio bíblico. Cuando nos juntamos aquí, cada fin de semana, hay que hacer esa pregunta o vienes con esa pregunta. Mientras adoramos, haga esa pregunta. ¿Qué está diciendo Dios a mí? Y todo lo que Aaron o quien sea que esté enseñando, no todo va a aplicar a mí. Pero hay una cosa. Dios solo quiere decirte una cosa por medio de su palabra y enseñanza. ¿Y qué es lo que quiere decir a mí Dios? La siguiente pregunta es, ¿es consistente con su palabra? Entonces, ¿Dios es consistente con su palabra? Y no lo sabes si no lees. La tercera cosa más importante, ¿qué voy a hacer con eso y cuándo? Esta es la aplicación. No sé tú, yo fallo mucho con el cuándo. Yo puedo pensar mucho en aplicaciones, pero ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Qué voy a hacer de eso? Yo sé que hay que hacer esa cosa, hacer este compromiso, ¿y cuándo lo voy a hacer? Y por eso es tan importante los libros, te mantienen responsable por el cuándo. No legalísticamente o de mal espíritu, o de manera arrogante, pero de manera cariñosa para ayudarte con eso. Cuando tú empiezas a hacer eso y trabajar esas preguntas en tu vida, así tú y yo crecemos en un mundo impredecible, lleno de circunstancias que no podemos controlar. Y Salomón lo lleva a una conclusión y aterriza el avión. Habla de esos temas y los junta de cómo vivir una vida significativa por la estación en que estés, a pesar de tu edad. Y eso es algo difícil para nosotros. ¿Has notado que siempre queremos tener edad diferente de lo que tenemos? De muy joven, yo no podía esperar ser mayor. Tengo una niña de 6 años y quiere cumplir 7. Y no sé por qué. No sé la diferencia entre 6 y 7. No puede esperar. Un niño de 15 años, obviamente, no puede esperar tener 16 años. Lo llevé al... Ore por tu pastor, lo llevé para sacar su permiso de conducir, para empezar a practicar. Y mientras evesemos, no sé qué es la edad, pero en cierta edad, entre 25 y 30, donde queremos regresar. No quiero más cumpleaños. No me pides mi edad. No, 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 es ofensivo. Entonces, queremos tener otra edad de lo que tenemos. Y Salomón lo entiende y él dice, deja de hacer eso. La edad que tienes, Dios tiene bendiciones en eso. Y puedes operar en esa edad con sabiduría significativa. Pero aún un hombre vive muchos años y en todos ellos tenga gozo. Tenga gozo. ¿Es la palabra que viene en tu mente cuando piensas en envejecerse? No. Tenga gozo. Acuérdense, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Habrá día cuando llegamos al final de nuestra vida física en la tierra. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Dice, si eres joven, hay ventajas a la juventud. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad, termina. Me gustan esos panes hawaianas, que es como un pan dulce. Es una dulce. Y en los cielos yo creo que lo van a servir para el desayuno, almuerzo y cena, sin calorías. Pero no lo puedo comer más. Si yo miro a esos panes, explotan mis caderas. ¡Bum! Y no es justo. Pero mi niño de 15 años lo pueden comer como dulces. Y no le afecta. Y lo resiento por eso. Y le digo, ok, disfrútalo, tus días están numerados. Y hay ventajas increíbles a la juventud. Pero no malentiendes, hay ventajas también de envejecerse si tienes sabiduría. Y la sabiduría viene por vivir una vida intencional. Y cuando vives con intención, no debes no querer envejecerse, debes esperar las oportunidades que provee. Y eso es lo que dice Salomón. Y en versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Él habla del dolor de tu cuerpo que vas a sentir. Y vas a decir, sí, voy a tener que bregar con eso y hay que averiguar cómo hacerlo. Me gusta la energía que tienen mis adolescentes en la casa. Y yo no me puedo cortar cabello sin dormirme en la silla. Es apenoso. Pero yo extraño los días de dormir toda la noche sin levantarme para ir al baño. Y sigue, versículo 2, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelven las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de tu casa y se envorcarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miren por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. ¿Qué? Hice una investigación y esta flor que menciona era un tipo de afrodisíaca. No sé qué es un lugar de sitio web, pero es un chiste. Entonces, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada. Antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se ha roto sobre el pozo. Dice que es en un mundo que exclusivamente enfoca en el cuerpo, ¿cierto? Siempre enfocando en cómo se ve el cuerpo, la imagen de nuestro cuerpo, la forma de nuestro cuerpo. Y Salomón nos recuerda que este cuerpo es temporal y ha sido rentado a tu alma. No eres tu cuerpo. Está prestado para alojar a tu alma. No eres accidente, eres respuesta. Y hay razón porque has nacido en ese cierto tiempo de tiempo, porque Dios te quería en este mundo y para redimir tu alma, para vivir para Él y llevar el reino de Dios en este mundo por medio de tu vida y tu alma. Y es increíble. Y tu vida, poco a poco, se va a perecer. Pero tu alma seguirá. Entonces, no dejes que tu cuerpo empuja a tu alma o que tu cuerpo roba lo que quiere que tu mente quiere hacer o las presiones y tentaciones roba tu alma. Y antes de final, Salomón nos recuerda de quién es. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y hablamos de cómo Eclesiastés tiene reputación para ser difícil de entender. No sé, Salomón parece que lo desafía al final. Es como dice, si lees Eclesiastés y crees que estoy siendo el advocado o el portavoz del diablo, lo estás leyendo mal, porque Salomón solamente nos quiere dar la verdad y quiere agarrar tu atención al final. Tengo que expresarte verdades claramente. Y si lees Eclesiastés y decir todo es sin sentido y no hay verdad objetiva, entonces Salomón solo cuestionó a Dios, leíste mal. Lo que él hace es, dice, no solo tiene que saber qué es sabiduría o verdad, hay que obedecer la verdad. Conocimiento es lo que sabemos, pero sabiduría es lo que hacemos con lo que sabemos. Y a veces no necesitamos más sabiduría o más respuestas a las preguntas. Y de hecho, Dios quizás no nos dé esas preguntas o esas respuestas hasta que aplicamos lo que sabemos. Y mientras seguimos y aplicamos, Él revela más. Y Salomón va a terminar el estudio, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Mi conclusión final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Él quiere dejarnos con eso. el hombre que tuvo todo, experimentó todo, más que cualquiera de nosotros en nuestras vidas, dice, sabe, como un hombre anciano, el secreto de la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y si empieza a hacer eso, la alegría y sabiduría es un producto natural. ¿Y qué significa temer a Dios? Temer, miedo de Dios, es que lo estás viendo o buscando sabiduría de Él. Un hombre, Ed Welch, dijo, el miedo en el sentido bíblico incluye tener miedo de alguien, pero se extiende a mantener a alguien asombrado, siendo controlado o dominado por personas, adorando a otras personas, poniendo tu confianza en personas o necesitando a las personas. El miedo del hombre se puede resumir de esta manera. Reemplazamos a Dios con personas. Él es, en lugar de un temor guiado bíblicamente por el Señor, tenemos a los demás. Cuando estamos en la adolescencia, se llama presión de grupo. Cuando somos mayores, se llama gente agradable. Recientemente, se ha llamado codependencia. Entonces, Él y la sabiduría que provee sobre todo, y decimos que Dios, yo confío en lo que tú dices es la mejor manera de vivir mi vida. Entender que Dios es para ti, no está en contra de ti, te ama. No es solo un tipo de juego que dice Simón dice, no lo conviertes en eso. Dios dice, lea tu Biblia, Dios dice, si asiste a la iglesia, Dios dice, sea generoso, no tomes, no. Esa cosa de dijo Dios o no dijo Dios, no lo conviertes en eso, sino no vas muy allá. Dios te ama, es para ti, te evalora y quiere relación contigo. Salomón llegó al final de su vida como un anciano. Puso su vida bajo revisión y tuvo resentimientos graves. No hagas eso tú. No esperes hasta tu cama de muerte para poner tu vida bajo revisión. Empieza a hacerlo ahora. Si tú murieras mañana, ¿estarías contento con las decisiones que has hecho y lo que has cumplido? ¿O si estará algo no hecho o conversaciones que no tuviste y donde dices, ojalá que hubiera tenido estas conversaciones? Hágalo ahora. Te quiero dar una oportunidad en las cuatro iglesias para ser ambos. Quizás has empezado a atender la iglesia como resolución de nuevo año, o viniste en la noche buena y te gustaba y volviste, o has estado para esta serie, o tú dijiste, quizás vengo para conclusión de esta serie, o quizás es la primera iglesia donde has sido parte, o la primera iglesia has regresado por años de ausencia. Te quiero dar una oportunidad para poner audazmente tu confianza en Dios por seguir a Jesús y decir públicamente y ser bautizado y sé los rechazamientos. No estoy seguro si creo toda la Biblia. No estoy seguro si existe Dios. O no estoy seguro si Jesús es el único camino. O tengo mucha basura en mi vida que hay que limpiar primero y luego vuelvo a Dios. O déjame tener contestadas suficientes preguntas que tengo. No, yo te diría, vas a hacer preguntas para siempre. Nunca llegarás a este lugar donde dices, estoy todo en orden, tengo todo en orden, quiero dar mi vida a Dios. No te pones todo en orden y luego llegas a Dios y averiguar todo y luego vienes a Dios. Vienes a Dios y Él te ayuda a poner todo en orden. Y Él te ayuda por todo eso. Y así funciona. ¿Y cómo sabes si está listo? ¿Sabes que está listo? Si puedes decir, yo creo que hay un Dios, no soy Él. Yo creo que he hecho cosas y las personas alrededor del mundo han hecho cosas para ensuciar este mundo. Si tú dirías que es cierto, Dios dice que es cierto y lo llamas pecado. Y si tú crees que Dios envió a Jesús para reconciliar tu relación con Él y con otros, entonces estás listo. Si te sientes incómodo, ahora estás listo. Si sientes un peso y buscando las salidas, si alguien va a notar que estoy saliendo, estás listo. Si estás al final de tu cuerda y no sé qué más hacer o experimentar, donde voy a llegar a ese lugar de satisfecho, tienes que tener la confianza de un niño y decir, estoy listo, salir y poner tu confianza en ti si me encuentres donde esté. Y Él lo hará. Y empieza a caminar contigo a ese lugar que se llama sabiduría. No sé tú, yo quiero llegar a este lugar en mi vida, no para perfección, pero ese lugar en mi vida donde pueden pasar malas cosas y puedo estar firme de pie, no por nada que hago, sino por el poder del Espíritu de Dios. Este lugar donde otros te miran, dicen, ¿cuál es tu secreto? Tú pareces persona que con aguas profundas y tú puedes señalar a ellos al Jesús que conoces. Te pido hacer eso en las cuatro iglesias, que los pastores lleguen al frente. Te quiero pedir, antes de que tu persona de adentro te habla en contra, que hagas un paso audaz. No te convences, al contrario. Mi familia no está aquí para verlo. Lo podemos enseñar, demostrar el video o hacerlo otra vez e invitarlos. No pierde este momento mientras más te intenta convencer en contra. Vamos a quedar aquí y cantar juntos y te animo, salga y en obediencia poner tu confianza públicamente en Jesús bautizándote. Y cuando termino de orar, lo voy a doblar a los pastores. Podemos bajar un poco las luces y quiero orar esta oración sobre ti. Padre, te venimos ahora y te doy gracias por este estudio en Eclesiastés que hemos estado para comenzar el año. Y hoy, Dios, si hay alguien aquí peleando contigo internamente, que se siente convictos o se siente un sentido de esperanza, oro que tu Espíritu les hable, le haga ministerio y que lo anime para hacer una decisión audaz hoy, para poner su confianza en ti. Y aunque no tengan todas las respuestas a sus preguntas o dudas, o hay cosas con que están peleando creer de ti, que deben saber que eres una Dios amorosa, compasionada, y que el principio de su crecimiento y viaje es salir públicamente y decir, voy a poner mi confianza en el Dios, quien sabe. Entonces, hoy oro que aunque sea una persona, que podemos celebrar sabiendo que los cielos están celebrando ahora. Encuéntranos en este lugar, en este momento, mientras regocijamos con los que quieren poner su confianza en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.